Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Ortego.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. 2:30, 15 grados en Vitoria-Gasteiz. Norberto Rodríguez a los mandos de la nave en el control técnico y Rafa Ortego en los micrófonos de Radio Vitoria. Os deseamos una feliz jornada. Ojalá hoy pueda ser un día grande para el Deportivo Alavés, que celebra el centenario de la inauguración oficial de Mendizorroza. Y las grandes efemérides, si se puede, hay que celebrarlas con una victoria. El cuadro albiazul recibe al Celta en un duelo clave. Siempre que hay un choque definitivo, Luis García Plaza se anima con el euskera. También lo hizo ayer.
Larun bat honetan, Mendizorrotza, 100 urte betetzen ditu. 101. Lehen mailan izan behar da. Bihar denok batera, garaipenaren bila. Bien, vale, pues nada, vamos a ello. Venga.
Bueno, el técnico albiazul, que poco a poco va mejorando con nuestro idioma, si hoy gana el Alavés y mañana pierde el Cádiz, el conjunto gasteiztarra va a acariciar ya la salvación con la yema de los dedos. En baloncesto, Baskonia se la juega en Palencia, nueva ocasión para recuperar plaza en el playoff en una jornada que puede ser propicia. Los de Ivanovic visitan al colista y el Manresa recibe mañana al Valencia. Y éxito para el gimnasta alavés Unai Baigorri. Ayer acabó cuarto en la final de suelo en un europeo de Rimini en el que se midió las principales figuras de esta disciplina. Mucho que contarles, así que parada y arrancamos.
Mañana por la noche en ETV2 viajamos a un pequeño país de los Pirineos.
Onguetorri, al Principado de Andorra. Con más de 300 kilómetros esquiables, es el destino perfecto para los amantes de los deportes de nieve.
I love you, la nieve.
En Vascos por el Mundo, el Principado de Andorra. Mañana por la noche en ETV2.
San Prudentzio eta Estibalizko Andra Mariaren jaia. Gaur, hilak 27, 12 eta 30ean Gasteizko Dantza Txapelketa. Provintzia plazan eta arratsaldean ekitaldi nagusia. Erretretak Espainia plazan eta Provintzia plazan. Eta azken, danborra da. Bihar, hilak 28, San Prudentzio eguna eta erromeria Armentiako zelaietan. Maiatzaren batean Estibalizko erromeriarako galdetu autobus zerbitzu bereziaz. Gozatu Arabako jaiez, Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava.
En su 30 aniversario vuelve la Feria Exposición de Minerales, Gemas y Fósiles al Palacio de Congresos Europa los días 27 y 28 de abril. No te la puedes perder y además te invitamos a la mesa redonda y conferencias de las joyas en la gemología medieval y del diamante. Infórmate con el patrocinio de Fundación Vital y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Más info en gemalava.com.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 22 al 29 de abril en tu ayuntamiento, consulado o en INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Interior.gob.es.
EITB, Gizarte Transformación Equiñe. ¿Te imaginas un mundo únicamente en dos colores? Nos estaríamos perdiendo la increíble belleza de nuestra tierra. Un lienzo con infinidad de colores. Una sociedad que aspira a ser cada vez más abierta a una diversidad que nos completa. Donde olvidar etiquetas que incomodan, escuchar con mente abierta y respetar cómo sienten otras personas. Porque solo una sociedad educada en la riqueza de la diversidad nos permitirá avanzar a un futuro más igualitario e inclusivo. Y apreciar la belleza de todos nuestros colores. Ekin Transforma Ciudad. EITB.
Esta semana en la que celebramos el Día de la Danza, recibimos en el último apuntador a la coreógrafa gernikarra Xiomara Ormaetxe. También a Germán Castañeda, que nos hablará de lo que hay que ver en mayo en nuestros escenarios. Y debido a las celebraciones de San Prudencio, esta semana el último apuntador, exclusivamente el domingo a las 10 de la noche, aquí en Radio Vitoria.
Mañana por la noche en ETV2 viajamos a un pequeño país de los Pirineos.
Onguetorri, al Principado de Andorra. Con más de 300 kilómetros esquiables, es el destino perfecto para los amantes de los deportes de nieve.
I love you, la nieve.
En Vascos por el Mundo, el Principado de Andorra. Mañana por la noche en ETV2.
Este sábado la Retreta llama a la fiesta, pero antes, fútbol en Radio Vitoria.
A partir de las 6 de la tarde con Eneco Aldecoa desde Mendizorroza.
El histórico centenario de su templo para generaciones de alavesistas.
Y a partir de las 8:30 con Rafa Ortego, el pospartido solo en Radio Vitoria Plus.
Descárgate las aplicaciones EITB Nayeran o EITB Albisteac o escúchanos en nuestra web.
Radio Vitoria 90.
Compartimos lo que somos.
Dos y 36 minutos, está disputando ahora ya un partido en directo en Primera División, Las Palmas 0 y Girona 1, gol de David López, en un partido en el que los dos equipos han fallado un penalti en esta primera mitad. Eso sí, David López ha aprovechado el rechace del portero de la Unión Deportiva Las Palmas al parar el lanzamiento desde el punto fatídico para establecer el 0-1, que era el mismo campeón en el marcador en el minuto 33 de la primera parte. Pero este partido no pertenece ahora mismo a la Liga del Deportivo Alavés, porque la escuadra albiazul ahora está centrada en el choque que va a disputar esta tarde en una jornada muy especial, porque lo cierto es que el conjunto babazorro, además de recibir al Celta a partir de las 6:30 de la tarde, está viviendo una jornada muy especial porque está celebrando el centenario de la inauguración oficial de Mendizorroza. Recordamos, el equipo gasteiztarra es 14º con 35 puntos, el Celta, su rival de esta tarde, es 17º con 31, marca la frontera del descenso ahora mismo el Cádiz con 25, es decir, el Deportivo Alavés está a 10. Si hoy consiguiera la victoria el equipo de Luis en García Plaza y mañana el Cádiz perdiera frente al Mallorca, la distancia sería de 13 puntos a falta de 5 jornadas, con lo cual la permanencia, aunque todavía no matemática, sería prácticamente un hecho. Pero no vamos a hacer castillos en el aire, no vamos a adelantar acontecimientos y vamos piano a piano, porque desde luego el partido de esta tarde tiene muchísima dificultad, como decimos, en una jornada muy especial, porque ya diferentes actos se están celebrando para poder festejar este centenario del estadio de Mendizorroza. En Eco Aldecoa, Arratsalde, muy buenas tardes.
Hola, Arratsalde, buenas tardes.
Todos los alicientes, porque yo qué quieres que te diga, yo creo que siempre se enfrentan Deportivo Alavés y Celta de Vigo, pasa algo, suelen ser partidos bonitos, son partidos especiales.
Sí, es partidos especiales que allí en Balaídos no se han dado históricamente demasiado pues no. Bien, aunque allí se ha firmado alguna permanencia in extremis, tras lo que fue aquella victoria aquí de locura frente a la Real Sociedad, luego hubo que resolver en la segunda parte en Balaídos para la permanencia aquella temporada, pero en cualquiera de los casos es un día que tiene mucha piel, que tiene emoción, porque no es solo el Deportivo Alavés puede conseguir su objetivo deportivo, sino porque el templo de generaciones y generaciones de albiazules que nos han precedido y que también nos van a suceder, pues cumple 100 años, ¿no? Aquel 27 de abril del 24 fue la inauguración oficial, ¿eh? Oficial, porque ya casi un año antes se habían disputado algunos partidos, pero bueno, pues en aquella época se estilaba que para que fuera oficial la inauguración tenían que asistir pues las autoridades del momento, entre ellas las eclesiásticas, y se eligió ese 27 de abril del 24, hace 100 años exactamente, para inaugurar Mendizorroza. Y hete aquí que 100 años después el Deportivo Alavés puede redondear la fiesta frente al Celta esta tarde con su gente delante para conseguir el hito de la permanencia a 5 fechas para el final, que desde luego, si nos lo cuentan en agosto,
sí.
Ni nos lo creemos.
Ya lo creo que sí, porque desde luego el equipo gasteiztarra está haciendo una muy buena temporada. Recordamos que es el que menos límite salarial, el que menos ha invertido en su plantilla de jugadores. Hay bajas importantes por parte de los dos equipos. En defensa, en el equipo albiazul, por sanción, por acumulación de amonestaciones, no está ninguno de los dos centrales, ni Afkar ni Rafa Marín. Por lo tanto, Nahuel, Tenagli y Rubén Duarte van a formar el eje de la zaga en un once del que luego hablaremos en ECO, porque ayer dio varias posibilidades Luis García Plaza. Y en el Celta, paradójicamente, la principal baja es en la línea de ataque, porque no va a estar Larsen. Con 11 tantos es el máximo goleador del conjunto celtiña en esta temporada, pero a pesar de ellos, los dos equipos lo tienen muy claro. Afrontan un partido vital y, bueno, pues sin ir más lejos, lo comentaba ayer García Plaza. Es una final para el Deportivo Alavés si lo ganas.
Sí, el Deportivo Alavés, desde luego, esta tarde puede plantear diferentes opciones en lo que a elección de jugadores se refiere. Y García Plaza ayer, además, yo no sé si de manera deliberada, pero en su discurso en la previa, que fue a las 7:45, abrió todas las puertas. Hombre, lo más fácil sí que lo desveló. Que vayan a ser Duarte y Tenaglia, los sustitutos de los sancionados Abkar y Rafa Marín, creo que lo esperábamos todos. Pero a partir de ahí, no olvidemos que el otro día ante el Atlético, jugadores importantísimos no estuvieron de inicio, como Guevara, como Rioja y como Samu. Pues dijo que cualquiera de los tres podría volver. El hecho de que Gorosabel vuelva a jugar como lateral derecho también reabre el hueco en el interior por ese costado derecho. Hay muchas posibilidades, ya digo, es como una quiniela con 10 variantes o más. Intentar acertar, pues por ese lado, desde luego no resulta sencillo. Y en efecto, como apuntas, bueno, pues en el equipo de Claudio Giraldez la principal ausencia va a ser la de Larsen, el noruego que hasta ahora ha marcado 11 goles, pero tampoco es menor la ausencia del peruano Tapia, porque Renato Tapia últimamente estaba ocupando otra vez un rol muy importante en el centro del campo del equipo celeste y no está en Vitoria por lesión, al igual que se han quedado fuera de la convocatoria Doctor y Kevin Vázquez en el equipo gallego. Por cierto, la convocatoria del Deportivo Alavés completada con Selu Diallo, es la octava convocatoria del jugador ostense, por Eneco Ortiz, el central de Miranda de Ebro, que es la cuarta convocatoria, y Álvaro García, el central alicantino, que es la primera vez que es convocado con el primer equipo, así que por este lado otro jugador más de la plantilla del B, que al menos tiene la experiencia de ser convocado con el Deportivo Alavés. Y como decías, bueno, pues mañana habrá que estar un poco pendientes de lo que ocurra en ese Cádiz en Mallorca, pero bueno, pues en el mejor de los casos, si hoy gana el Deportivo Alavés, podría mañana, en caso de derrota del Cádiz, estar con 12+1 de ventaja, no con 12+1, con 13+1 de ventaja, y quedarían tras el de esta tarde para el Deportivo Alavés únicamente 5 partidos, es decir, 15 en juego. Así que García Plaza lo resume así: es una final si la ganas, porque si la pierdes tienes otras 5 por delante.
Es una final si la ganamos. Si la perdemos tendremos más finales. Pero es prácticamente una final si la ganamos. Creo que damos un paso. Definitivo no es, porque no es definitivo, pero nos acerca mucho, mucho, mucho al objetivo final. O sea que el partido es de vital importancia. Es casi ganar una final si lo logramos sacar. Repito, si no se gana, habrá otras finales. No es como cuando fuimos el año pasado a Levante, o ganas o pierdes. No, esta, oye, si ganamos, es verdad que, ostras, pase lo que pase después en el siguiente partido Cádiz-Mallorca, entrarías en 5 últimas jornadas con una ventaja mínimo de 10. Realmente estar muy, muy cerca y tocarlo con los dedos ya.
Hombre, yo estoy seguro de que los alavesistas y las alavesistas esta tarde esperan ver el mejor rendimiento de su equipo, que sea algo parecido a lo del Atlético de Madrid y, desde luego, lo más alejado posible a lo que vimos apenas una semana antes en Granada. Se pasó de posiblemente el peor partido de la Liga, la derrota en Granada, a posiblemente el mejor, la victoria ante el Atlético de Madrid. Así que decía García Plaza que, bueno, lo que es evidente es que para ganar al conjunto olívico, para ganar al conjunto gallego, el Deportivo Alavés tiene que estar mucho más cerca de lo que fue su rendimiento ante el Atlético de Madrid, pero que sobre todo tiene que ser el Alavés reconocible, el que a todos nos gusta.
Había que levantarse, sobre todo recuperar esa fuerza, esas ganas, todo lo que ha transmitido el Deportivo Alavés durante todo el año. El fútbol a veces es inexplicable, por eso cuando me preguntáis, ¿esta victoria va a dar confianza? Pues yo no sé, porque después del peor partido hacemos uno de los mejores. Entonces, mañana lo que tenemos que hacer es volver a ser nosotros, ser el equipo que reconocible, que está en el partido lo que dure, confiar en nosotros, en nuestro trabajo. Viene un rival diferente al de la primera vuelta. A partir de ahí ha llegado el míster nuevo, creo que le ha dado un aire al equipo importante. Con él han pasado a ser de los equipos con mayor posesión de la liga. Sobre todo ahora Yago creo que está en un momento de confianza muy bueno, está siendo un jugador desequilibrante, pero que se tiene que encontrar el mejor Deportivo Alavés, que creo que mañana tenemos que hacer otra vez, intentar hacer uno de los grandes partidos del año.
Y durante toda la temporada, uno de los hombres vitales, claves para Luis García Plaza ha sido Guevara, pero lo que no suele ser habitual es que un entrenador se deshaga en elogios tan importantes con un futbolista.
Sí, desde luego es el elogio mayor que uno recuerda, por lo menos en los últimos tiempos, de un entrenador hacia un futbolista que venía de ser suplente el otro día en el partido frente al Atlético de Madrid. Y por eso digo que en su discurso ayer el técnico albiazul abría la puerta al retorno de los que no estuvieron ante los colchoneros, jugadores importantes, ya digo, como Rioja, como Samu o como el propio Guevara. Que fíjate qué detalle desvela García Plaza de lo que fue la pasada semana con el jugador gasteiztarra.
Él sabía desde principio de semana que no iba a jugar, porque creo que si yo se lo comuniqué, creo que cuando un jugador no os da ninguna explicación, sino te decir, oye, no te voy a poner, ni me preguntó, ni yo le pregunto. E hizo un trabajo de vestuario. Hizo un trabajo entrenando. Entrenó como el que más, después de yo haberle dicho que no iba a participar al principio. No puedo estar más encantado con ese jugador. Uno de los fichajes más acertados que ha hecho el Deportivo Alavés para el presente y para el futuro. Es un líder, es un poco también mi transmisión dentro del campo. Y todo lo que pueda decir yo de Ander me quedó corto. Prueba de capitán, prueba de líder fue la semana pasada. Y si veis cómo entrenó, cómo arengó, cómo habló con jugadores, cómo... es un crack.
Desde luego que es un crack, Ander Guevara. Y otro tema que está encima de la mesa desde hace varias semanas es la renovación precisamente del entrenador del Deportivo Alavés. Ayer, en la sintonía de Radio Vitoria, estuvo el presidente Alfonso Fernández de Troconiz en Eco. ¿Qué dijo sobre esto?
Pues es evidente que conforme pasan, que cada semana que pasa, las posibilidades de que García Plaza continúe se reducen, porque es que García Plaza tiene que garantizarse un puesto de trabajo para la próxima temporada. Y esto los agentes y los clubes lo llevan haciendo ya hace un buen número de semanas e incluso meses. Así que si siguiera esperando García Plaza, se arriesga el año que viene a no encontrar trabajo. Pero con relación al futuro en el Deportivo Alavés del técnico madrileño, creo que esto que vamos a escuchar no puede ser más claro.
Pregunta muy directa. ¿El Alavés quiere que García Plaza siga?
Vamos a ver, yo creo que la renovación del míster, lo hemos dicho siempre, lo ha dicho él y también lo hemos dicho nosotros, tiene que estar, en principio, pasa a segundo plano hasta que se consigan los objetivos de la temporada. Todavía no hemos alcanzado el objetivo. Al momento que alcancemos el objetivo se podrá hablar evidentemente de este asunto y estoy seguro que si hay voluntad por las dos partes no habrá ningún problema.
Bueno, pues esto es lo que decía en nuestro programa Primer Tiempo el presidente Alfonso Fernández de Troconiz en la jornada de ayer. Por la tarde de la previa, Luis García Plaza introducía un pequeño gran matiz.
Sí, bueno, para empezar, a la pregunta directa, ¿quiere el Deportivo Alavés que siga García Plaza? Manzanas traigo.
Sí, sí, sí.
Y lo que, vamos, sería una locura es que el Deportivo Alavés, si ahora, por ejemplo, hay un par de semanas de stand-by mientras se consigue matemáticamente la permanencia, que García Plaza se presente a mediados de mayo esperando a ver si el Alavés quiere o no quiere que tenga trabajo la próxima temporada. Eso es impensable. Pero bueno, el matiz creo que es muy importante, ¿eh? García Plaza por la tarde. Él dice que lo que recuerda es lo que a él le ha dicho el club. Es decir, que por él, desde luego, estaría el tema resuelto y estaría ya hablado. Pero que es el club el que le ha dicho, como el año pasado, que tiene que esperar a que se cubra el objetivo.
Y yo estoy a gusto aquí, creo que lo he transmitido ya mil veces. O sea, además se me ve. Pero vamos a conseguir el objetivo, que es lo que me ha transmitido el club. El club me ha dicho que primero consigamos el objetivo y a partir de ahí, pues el día que me quieran llamar, estaré encantado de hablar con ellos. Ya el año pasado pasé una situación igual, que tenía que ascender y al final lo conseguí. Pues bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve todo al final, pero me preocupa cero, de verdad.
Bueno, vamos a ver lo que pasa con Luis García Plaza y el asunto de su renovación, que desde luego se está dilatando más de lo que yo creo que quisieran la gran mayoría de los seguidores y seguidoras del Deportivo Alavés. Establecemos comunicación con la capitana del equipo de comentaristas de Radio Vitoria, Meria Arratsaldeón. Buenas tardes.
Kaixo, Arratsaldeón.
Bueno, vamos a empezar por este tema. ¿Cómo ves lo de Luis García Plaza, lo de la renovación?
Es que yo creo que realmente estamos hablando lo mismo que hace dos semanas, que hablamos hoy, que hablaremos en una, hasta que se consiga, espero que en una se haya conseguido ya el objetivo. Yo fíjate que siempre he confiado en que se va a quedar. Es cierto que comparto con Eneco el tema de que todo esto se mueve y que es extraño que un entrenador pues no cierre su futuro a cierta altura, ¿no? Es decir, que se va haciendo con tiempo, que estas cosas pues bueno, ya están avanzadas. Pero es que yo creo que él muchas veces, el míster, siempre ha hablado de la continuidad, de lo que le gusta a él, eso, ¿no? Cuando a un equipo se le da esa continuidad, y yo creo que ha conseguido el objetivo, sí que creo que las partes llegarán a un acuerdo. Ahora bien, si este objetivo se demorara un poquito, pues tampoco descarto que a Luis pues se le hinchen un poco las narices y bueno, ofertas tendrá, desde luego, no tengo ninguna duda, y alguna cercana también. Pero bueno, yo confío. Yo igual soy de las pocas que confío en que seguiremos juntos el año que viene.
¿Claves para el partido de esta tarde, Meri?
Pues yo creo que es importante el cambio de entrenador, ¿no?, del Celta, porque, bueno, pues aparte de que acaba de renovar Giraldez y viene de meterle 4 a Las Palmas, yo creo que ha cambiado por completo al Celta. Entonces, hay que tener en cuenta que aunque Giraldez ha dado oportunidades diferentes en los partidos que lleva, es un equipo que ahora juega con 3 centrales, que eso le da mucha amplitud, mucha profundidad, y que a diferencia que con Benítez, pues que era un equipo que cerraba mucho más por dentro, era más estrecho y más cortito, pues un equipo más ofensivo, ¿no? Yo diría eso, que le ha dado un toque que le ha hecho crecer a nivel ofensivo. Entonces, bueno, pues habrá que tener mucho cuidado cuando el Celta tenga el balón, que seguramente no nos encontremos al Celta de la primera vuelta. Pero bueno, todo pasa por, como dice el míster, dar nuestra mejor versión y eso seguro que nos acerca a la victoria, ¿no?
Luego a la tarde hablaremos con más detalle, Meri, pero centenario de la inauguración oficial de Mendizorroza, ¿qué significa para ti este día?
Bueno, yo creo que es algo para todo el mundo muy especial. Yo creo que hay clubes, como entiendo que es el nuestro, que al que le hacen especial, sobre todo su gente y su entorno y este tipo de celebraciones que otras cosas, ¿no? Como son los títulos y demás que conocemos en el fútbol moderno. Entonces, yo creo que para cualquiera que, de la forma que sea, de la manera que sea, sienta a este equipo y a este escudo, pues es un día especial. Y creo que eso se va a notar en el campo. Creo que, si es uno de esos partidos en los que nos cuesta estar cerca de la victoria, creo que iba a haber un plus mucho más intensificado de lo que es siempre Mendizorroza, y creo que muchos, como por ejemplo Luis, que bueno, han vivido momentos en Mendy, pero tampoco tantos, hoy se llevarán un recuerdo incluso más especial, si cabe.
Ojalá que pueda ser así, lo vamos a contar contigo, con Mikel Ondarri, con Eneko Aldekoa esta tarde, a partir de las 6 aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Pasamos lista, Meri, así que no faltes, ¿eh?
Venga, ahí estaremos. Un abrazo.
Un abrazo. Dejamos a Meri en el Caldecón. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Agur. Hasta las 6.
Hasta las 6 de la tarde. Y recordamos, partido también de las gloriosas, a las 7:30 visita la Lama y mañana a las 12 en Ibella, Deportivo Alavés B, Calahorra. Nos vamos muy rápido al básquet. Hace 52 minutos. Ricardo Guerra, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, Rafa.
Ya en Palencia, me imagino, velando armas, como el equipo, porque desde luego Baskonia esta tarde, ante el último clasificado, disputa una auténtica final, otra vez, en la Liga ACB.
Sí, sí, prohibido fallar claramente hoy para el Baskonia, porque además puede ser una jornada bastante propicia, ¿no?, para escalar a esa octava posición. Bueno, siempre decimos, ¿no?, que el básquet, el deporte en general, no entiende demasiado de lógica, pero si en este caso se cumple, como a veces sucede, y Baskonia gana al desahuciado Palencia y mañana Manresa cae ante el recuperado Valencia Basket, pues se va a colocar en esa octava plaza, ¿no?, y pasaría a depender de sí mismo en las 3 últimas jornadas para ese acceso a playoff y evitar lo que sería un desastre. Ahora bien, todo eso luego hay que cumplirlo, ¿eh? Son castillos en el aire de momento, sí. Y hay que lograr lo que tiene en su mano, que es un triunfo que nadie piense que se va a producir sin bajarse del autobús, ¿eh? Porque el partido de hoy tiene sus dificultades, para empezar, porque hay un rival enfrente que, aunque esté colista y casi seguro que esta misma jornada pueda bajar ya a la Leforo, va a querer ganar ante un pabellón que va a estar lleno a reventar, como ha sido toda la temporada. Y luego porque Baskonia viene de lo que viene, de mucho castigo, de muchos partidos, ha disputado 7 encuentros en 13 días y está en medio de una eliminatoria frente al Real Madrid que provoca eso, desgaste y desvío de atención. Por tanto, que nadie piense que hoy va a ser un paseo para Baskonia en el pabellón municipal de Palencia.
Recordamos que el equipo gasteiztarra ahora mismo es el noveno, con 16 triunfos, a un triunfo del octavo clasificado del Manresa, y que Palencia es colista con 5 victorias, quedan 4 para que termine la fase regular, 4 jornadas, y tiene 3 victorias de desventaja con Obradoiro y Bregón. Las combinaciones para Palencia sencillas: si hoy pierde es equipo del Leforo, si ganara tiene que esperar una derrota o bien de Obradoiro o bien de Bregón para seguir vivo la próxima jornada. Vamos a escuchar precisamente precisamente a Luis Gil. A pesar de la desesperada situación de su equipo, él quiere motivar a sus jugadores y conseguir por primera vez en esta temporada un triunfo ante un equipo de Euroliga.
Sigo diciendo que no somos descendidos. La gente diría imposible, pues yo diría casi imposible, pero yo creo que podemos hacerlo. Y lo primero es que tenemos que ganar un equipo de Euroliga. No lo hemos hecho hasta ahora. Quiero que dependamos de nosotros mismos, con ello podamos estar vivos una semana más y nos queden dos semanas para acabar la liga con opciones de salvarnos. Y todo claro que contra menos tenga, mejor. Y es verdad que jugando dos partidos martes y jueves, pues para nosotros es mejor. Y bueno, pues nosotros lo que no vale ahora es que ellos vengan así y salgan más intensos que nosotros. Entonces nosotros sí que no estaríamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Y que luego podemos perder, hombre, claro que podemos perder contra Vitoria. Lo que no podemos es perderlo sin dar nuestro 100% cada minuto del partido.
Sergio Vegas, comentarista de Radio Vitoria de Baloncesto. Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hablaba con mucha prudencia Ricardo Guerra y yo creo que tiene toda la razón, porque a mí hoy esto me huele a partido trampa.
Yo ya no es prudencia, yo le tengo miedo a este partido, pero desde el principio, ¿no? Y una vez que veíamos que Baskonia se metía en los playoffs, hay que meterse en la mente del jugador, ¿no? Después del castigo físico, ¿no? De dos partidos, dos derrotas, de jugar el nivel de baloncesto más alto que se puede jugar, ¿no? Que son unos cuartos de final de una Euroliga, pues vas a jugar contra el colista, sin Chima Moneke, con la sensación de que tienes en la mente puesta en el miércoles porque tú quieres alargar esa serie y este partido te molesta, ¿no? A mí me da mucho miedo cómo se lo pueda tomar el grupo, porque la última referencia ante un equipo de zona baja fue Breogán y porque Marcus Howard se vestió de héroe para salvarte si no hubieras perdido, ¿no? Y es muy importante si ganas, e incluso por lo menos para seguir manteniéndote vivo en esa pelea, pero es que como pierdas, entonces sí que puedes complicarlo todo más porque el calendario que te va a quedar es realmente complejo.
Ricardo, sin Moneke. ¿Sí, Ricardo?
Sí, sin Chima Moneke quería decir, sí. Porque bueno, ya venimos adelantando en los últimos días que en principio es la semana que viene cuando está fijado un posible regreso, aunque eso está por ver cómo es la evolución en los próximos días. El propio Dusko Ivanović, ¿no?, a pregunta de uno de nuestros compañeros en el Within Center, después del segundo partido de ese playoff frente al Real Madrid, le cuestionaba por Chima Moneke y hablaba de muy pocas posibilidades de cara al miércoles, ¿eh? Pero bueno, si son muy pocas, eso quiere decir que alguna puede haber, que alguna opción puede haber, y si no es en ese partido, en alguno de los que va a disputar Baskonia, que va a ser más de uno la semana próxima. Pero lo que está claro es que hoy no va a estar Chima Moneke, por tanto Baskonia, que de nuevo va a tener que hacer frente a un partido de Liga CB, donde recordamos tiene que efectuar un descarte por el tema de los cupos, con una rotación más bien limitada, incluso más limitada que su rival, el colista Zander Palencia.
Muy bien, Ricardo Guerra, a partir de las 8:30 nos emplazamos para ojalá poder narrar una victoria de Baskonia en la jornada de hoy.
Perfecto, Geruarte.
Geruarte, y también a ti, Sergio, te digo lo mismo, como le he dicho a Meri, pasamos lista, ¿eh?
Perfecto, nos vemos en un rato. Agur.
Agur, dejamos a nuestro compañero Sergio Vegas y vamos a hablar de más temas en la recta final de nuestro programa, porque lo cierto es que ayer Unai Baigorri conseguía uno de los éxitos, el éxito hasta ahora más importante de su carrera. El gimnasta del Arabacho, de 19 años, logró la cuarta plaza en la final de suelo del Europeo de Rimini, en un torneo en el que se ha enfrentado a los mejores especialistas de esta disciplina. Fue el campeón el británico Luke Whitehouse, segundo Artion Dolopiat, el israelí, campeón del mundo y campeón olímpico, y tercero Alexander Mecharos de Hungría. Consiguió una nota de 14,233 el gimnasta alavés, a 6 décimas del israelí, del campeón olímpico. Desde luego una actuación estelar que demuestra el grandísimo futuro que tiene por delante Unai Baigorri. Vamos a escuchar al director técnico de su club, del Arabacho, a Jaime Ruiz de Guino, que ayer mantenía una entrevista con nuestro compañero Emilio Pascual en nuestro programa Kirol Gawa. Explicaba cómo Unai Baigorri se había quedado a solo 4 décimas del campeón olímpico.
Está 3-4 décimas por detrás del campeón olímpico, ¿no? Eso nos indica sin duda el nivel, ¿no?, que está adquiriendo Unai Baigorri, y bueno, pues nos hace levantar muchas expectativas, sobre todo por su carácter, ¿no?, por su forma de trabajar y por su actitud, y bueno, pues quién sabe si la Olimpiada de París puede tener presencia de Unai Baigorri o no, eso lo tiene que decidir el seleccionador.
Vamos a ver desde luego lo que sucede. Quizás sea muy prontito todavía estos Juegos Olímpicos. Lo normal sería que fuera a los siguientes, pero ojo, porque Jaime Ruiz de Guino no descarta nada.
Yo somos sensatos, ¿no? Yo la realidad es que pensamos, ¿no? El ciclo olímpico de Unai debería de ser el siguiente, ¿no? Pero bueno, está llamando a la puerta con fuerza, ¿no? Hemos hablado ahora mismo del que ha rozado, ¿no?, la medalla de bronce en unos campeonatos de Europa. Es decir, se está planteando como una de las figuras con opciones de medalla, y eso sin duda puede hacer pensar un poco la estrategia del seleccionador, ¿no? El equipo está clasificado a nivel estatal, el trabajo está hecho, ahora quizás un poco la gran ambición como seleccionador puede ser el buscar una medalla, y Unai está demostrando que entra en esa rueda, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Por qué no nos invita a soñar, no?
Bueno, pues vamos a ver si hay suerte. Por cierto, ayer Erquiaga y Del Río ganaron a Barandica y Lekerika en el Arabe Euskaras Master Series de cesta punta. Maite Ortiz de Mendíbil se tuvo que conformar en categoría femenina con el subcampeonato. Se está disputando el Tour de Romandía con Ayuso como líder. Lo vamos a dejar aquí a las 6 de la tarde. Más deporte en Radio Vitoria.